través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí estamos de nuevo. La segunda cita del programa ya está en marcha. Dos nuevas horas nos esperan a la búsqueda de respuestas de esos universos que dicen que existen ahí fuera. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Desde aquí, desde la Casa de la Radio, el Estudio 301 en Prado del Rey, con los saludos y la bienvenida para todos. Es un placer para todo el equipo del Espacio en Blanco estar aquí en directo, llenando esta experiencia de radio única. Rubén de Felipe se encarga de cuidar nuestro mágico sonido y mandar saludos a Miguel Pedrero, que te recuperes, está malito, medio malito en casa. Nuestros mejores deseos para que dentro de poco estés bien y la semana que viene estés aquí con nosotros. Para hoy llegan temas que nos habíais pedido insistentemente, pero antes, daros algunos datos, abrir nuestros medios de comunicación. Como siempre, tenemos regalos, tres regalos tenemos esta noche, y la forma a través de internet, el email, espacio en blanco, mandando un mensajito, espacioenblanco@rtve.es. Nuestro teléfono gratuito, por si queréis llamarnos desde cualquier parte, 900-137-137. El muro de Facebook, entráis también ahí, de vez en cuando echamos un vistadito, y la página web a través de Radio Nacional de España. Tres premios tenemos para daros las gracias por estar ahí. Y con la invitación de que no te pierdas ni un solo segundo de estas dos próximas horas, ahí va un avance, sobre todo porque a lo mejor está llegando ese tiempo.
Hacia el sur, a poco menos de 15 kilómetros de nuestras costas, comienza un universo desconocido para la mayoría de las gentes de nuestro mundo. Últimamente estamos oyendo hablar mucho de él. Nos referimos al mundo del Islam. Un universo que se extiende por el vecino continente de África, pero también por Asia, América o Europa. Esta noche, en compañía de uno de los mayores expertos, os invitamos a descubrir sus diferencias, sus creencias, sus ritos y hasta las señales del fin de los tiempos. Unas señales que para muchos ya se están cumpliendo. Si te atreves a comprender qué es lo que está pasando en nuestro mundo, este es el tiempo justo y el lugar preciso. Sé bienvenido. Uno de los mayores secretos va a ser desvelado.
Esta música te recibimos, Andrés Guijarro. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Primero, varias cosas. Por tu culpa me tienes, no te digo la palabrota que te he dicho antes, enganchado a este asunto. Vienes aquí por petición popular. Hemos tenido un montón de emails y comunicaciones que decían que querían que repitieras. Interesó muchísimo, no sabes hasta qué punto, el anterior programa que hicimos. Y te doy las gracias. Y la enhorabuena. Sobre todo mi gratitud porque estés aquí a estas horas, que sé que para ti son un poco indecentes.
Bueno, es un placer y un honor estar aquí contigo.
Déjame que te presente. Eres filólogo y traductor de varios idiomas, licenciado en estudios árabes e islámicos por la Universidad Complutense de Madrid. Has residido en varios países, especialista en esoterismo islámico y sufismo. Has traducido varias obras y el libro que a mí me tiene de cabeza, Los signos del fin de los tiempos en el Islam, editado por la editorial EDAF. ¿Está de moda el Islam? ¿Interesa más que en otros momentos?
Pues bueno, como creo que dije la vez anterior que estuve por aquí, a pesar de que cada vez se oye hablar más de él, da la sensación de que se le conoce menos, ¿no? Cuanto más se le menciona, más se le desconoce, ¿eh? Y al final, pues me temo que entre todos han logrado convertirlo en algo irreconocible, ¿no? Incluso para los mismos musulmanes, ¿no? Seguramente.
Sí, ¿eso interesa que sea así?
Pues bueno, es quizá un signo de los tiempos, efectivamente es un signo de la hora, ¿no? Como se le llama en el Islam, ¿no? Al Kali Yuga, ¿no? De los hindúes, a la edad oscura, ¿no? Es una de las características, ¿no? Hay un hadith, ¿no? Una frase del profeta del Islam, el profeta Muhammad, ¿no? Al respecto del fin de los tiempos, ¿no? De la edad oscura, que hace referencia a esto. Dice que en sus principios el Islam, ¿no? Esta, la última revelación, ¿no? De la humanidad, ¿no? Como se considera a sí mismo el Islam, fue algo extraño, para los ojos de los que estaban, desde sus contemporáneos, y al final de los tiempos será algo extraño también, será algo irreconocible, ¿no?
Es curioso. Te decía que me tiene obsesionado porque es que cuando vamos a hablar hoy de algunos signos, tanto mayores como menores, es increíble la precisión. Es como si estuvieran hablando de cosas que están ocurriendo ahora en nuestros tiempos, y como tú decías que eso hace 600 años, sería impensable que a alguien se le hubiera ocurrido meterse en la cabeza de decir esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, en lo que respecta a la escatología islámica, o sea, a la doctrina y a los relatos sobre los signos del final de los tiempos, hay que remitirse al hadith, ¿no? El hadith, para que no lo sepa, son las frases, ¿no? Del profeta del Islam, de Muhammad, memorizadas en el momento en el que las pronunciaba por sus discípulos, que en el Islam se denominan ashab, compañeros, ¿no? No discípulos, y bueno, puestas por escrito unos siglos más tarde, ¿no? Las primeras grandes compilaciones de hadices son en torno al siglo IX, ¿no? Entonces, bueno, son de múltiples temas, ¿no? Sobre, pues, la vida espiritual, la vida material, pero hay un gran número de ellas que son sobre el fin de los tiempos. El texto sagrado del Islam, el Corán, no habla de esta forma de los signos del fin de los tiempos. El Corán, que efectivamente es un libro apocalíptico, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Lo que habla es de lo que llaman los hindúes es el Mahapralaya, es decir, el retorno de todo a Dios, ¿no? El retorno de toda la manifestación a su principio. Es una idea que aparece de forma a veces casi obsesiva, ¿no? En el Corán, que todo vuelve a su inicio, todo desde el momento en el que aparece en la existencia ya está volviendo hacia Dios, y el fin de todo es el retorno a su principio. Entonces, eso es de lo que habla el Corán, pero no especifica, digamos, los signos de la decadencia o de la degeneración o de la oscuridad como aparecen en otros textos sagrados de la humanidad. Pues, Puranas, por ejemplo, del hinduismo, con el que hay paralelismos impresionantes, ¿no? con respecto a los hadices. Esto hay que encontrarlo en los hadices, esto hay que encontrarlo en las frases del extracoránicas, digamos, del profeta Muhammad, ¿no?
¿Hay que diferenciar entre el Islam y el mundo árabe?
Ah, sí, por supuesto.
Aclara eso, porque creemos que todo el mundo árabe es islámico.
No, hay árabes que son cristianos, o de otras religiones, pero vamos, fundamentalmente cristianos, y hay muchísimos musulmanes que no son árabes. El país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia, no es árabe. Grandes países, por número y por, fin, y por entidad propia, ¿no? Del Islam, por ejemplo, Irán, Pakistán, la misma India, todos esos musulmanes que viven ahí, millones de ellos no son árabes, ni étnicamente, ni culturalmente, ni lingüísticamente, sí. Sin embargo, son musulmanes.
Sin embargo, si hablan algo de árabe, ¿no? Sobre todo cuando se refieren.
No, el árabe es la lengua ritual, es la lengua sagrada del Islam, ¿no? Es la lengua en la que tiene que tener la recitación del texto sagrado, las fórmulas religiosas, las fórmulas vinculadas a la revelación, pues vamos a ver, por ejemplo, la elaboración, te comentaba, ¿no? La elaboración, vamos a decir, de talismanes, por ejemplo, o de fórmulas de protección. Eso se hace siempre en árabe, ¿eh? Porque es la lengua portadora o transmisora de la baraka, ¿no? De la influencia espiritual. Entonces, fórmulas, digamos que transversales, ¿no? A la lengua propia de cada uno, que se hacen en árabe, porque si son fórmulas religiosas de protección, de buenos deseos, y por supuesto la recitación, digamos, el sacramento, ¿no? Por así decirlo, fundamental, ¿no? Del Islam, que es la recitación del Corán, ¿no? Con la que se actualiza, ¿no? La baraka que lleva. Eso tiene que hacerse siempre en árabe. Dentro de la plegaria ritual, los ritos tienen que hacerse en árabe, independientemente de la procedencia del musulmán, ¿no? De cuál sea la lengua que utilice en su casa, ¿no?
Qué extraño designio te ha llevado a ti a estudiar todo esto para luego alumbrarnos a nosotros los infieles acerca de este asunto. ¿Qué ha habido ahí que... ¿Por qué?
Bueno, pues es difícil.
No te habían hecho esa pregunta, te has quedado un poco ahí.
Es difícil de decir, sí. Bueno, siempre, no, la verdad es que si nos remontamos a mis precedentes académicos, ¿no? Si es eso a lo que te refieres, la verdad es que hasta el último momento no lo tuve demasiado claro. Siempre me interesaron las tradiciones orientales, siempre me interesó mucho la tradición hindú, también la tradición islámica, efectivamente. Entonces, bueno, durante un tiempo, bueno, pues estuve, en fin, podía haber acabado como sánscrito, ¿no? En vez de como arabista, ¿no? O sea, que fue el destino, ¿no?
Está marcado, lo tiene marcado. 2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Vamos a iniciar camino. Hay muchas cosas que queremos contaros esta noche, sobre todo daros claros signos desde el punto de vista del Islam del fin de los tiempos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir y participar en ese concurso que tenemos. Y ahí vamos con esa primera introducción.
Países como Túnez están ocupando en los últimos días todos los informativos diarios de nuestro mundo. Allí, una revolución silenciosa se ha despertado para tratar de abrir nuevos caminos a sus pobladores. Sus vecinos, muchos de ellos países que profesan la religión islámica, y el mundo entero están atentos a lo que allí sucede. Una revolución se ha despertado en el mundo. Tratemos de comprenderla en compañía de nuestro invitado, y de paso, esas diferencias que, según dicen, nos apartan de nuestros hermanos del Islam.
En estos días no podíamos olvidar eso que está pasando en Túnez, sobre todo estamos hablando de cosas de Islam, aunque Túnez no es un país islámico, ¿no? Es un país...
Bueno, constitucionalmente no, pero vamos, la población, por supuesto, y la tradición del lugar, por supuesto, ¿no? Es un país musulmán, ¿no?
Lo traemos a colación, ¿sabes? Porque... Bueno, ¿qué está pasando en Túnez? ¿Tiene algo que ver esto con algún signo de los tiempos? En la página 56 de tu libro dices que hay una serie de signos mayores, cinco de ellos, la revuelta de Sufiani, la contrarrevuelta del Yemen. ¿Tendrá esto que ver con algo que está pasando en el mundo árabe, que además parece que tiene un efecto contagioso, según algunos expertos? de repente los un pueblo que era quizá el más tranquilo del Magreb, de ese mundo donde ibas muy tranquilamente de turismo, se levanta en contra de un dictador, lo echan.
Bueno, desde luego, efectivamente el mundo islámico en general pues sufre conflictos internos, ¿no? Contradicciones y conflictos y violencias, ¿no? que vienen de lejos, ¿no? Y tienen sus raíces, bueno, pues quizá en el primer contacto con Occidente, ¿no? Ahí digamos se empezaron a hacer mal las cosas desde el principio y bueno, eso ha traído consecuencias, ¿no? Y sigue trayéndolas, ¿no? Bueno, no sé si es uno de los signos, desde luego para Ben Ali sí, ¿no? Porque ha tenido que mudar de domicilio,
sí,
para empezar,
rápidamente,
¿no?
Además.
Pero bueno, de lo que hablan los hadices del final de los tiempos, muchas veces da la sensación aquí desde Occidente de que casi están más dedicados a nosotros que a ellos, ¿no? Sobre todo, bueno, los que comentabas tú, ¿no? Ahí efectivamente se dividen en mayores y menores. Los menores son, digamos, con los que coinciden la mayor parte de las profecías y de los datos y textos de todas las tradiciones espirituales de la humanidad al respecto del final de los tiempos o de la edad oscura, ¿no? Del Kali Yuga, que hemos hecho antes, del hinduismo, etcétera, ¿no? Es decir, en principio, una edad de oscurecimiento espiritual. Oscurecimiento espiritual generalizado. Ese oscurecimiento espiritual, pues se traduce, pues, la desaparición de los hombres de conocimiento, ¿no? De los hombres, de los maestros, de los guías, y de su influencia directa, ¿no? En esas sociedades, el ocultamiento o la desaparición de estos seres, ¿no? Con el oscurecimiento espiritual generalizado, pues aparece, claro, una serie de decadencia y de degeneraciones de tipo pues moral, de tipo social, de tipo político, de tipo colectivo e individual, sufrimiento interior y exterior de los seres. Hay un hadiz interesante, ¿no?, al respecto, que dice, muy muy eufónico, ¿no?, muy sintético por un lado, como todos los hadices, ¿no?, y muy significativo, que dice que antes de que llegue la hora, o uno de los signos del final de los tiempos, pues será que un hombre pase al lado de una tumba, ¿no?, y envidia al que esté allí, ¿no?
Se pone los pelos de punta.
Del estado de desazón interior en el que se encuentre, de depresión. Entonces, bueno, por eso te decía que da la sensación de que está esos signos, casi algunos de ellos, ¿no? Bueno, sobre todo los generales, ¿no?, más orientados a Occidente que a Oriente, porque Oriente, yo incluyo el mundo islámico en Oriente, es decir, mi concepto de Oriente, ¿no? En fin, es un tema que quizá podríamos tratar en otro momento. Porque este primer elemento fundamental, ¿no?, que es el de la pérdida del sentido de lo sagrado, es mucho más evidente en Occidente que en Oriente. Es mucho más evidente en el mundo occidental que en el mundo islámico. Uh-huh. Eso se salta a la vista, ¿no? Cualquier viajero, cualquier persona que se pasee, ¿no?, por esos mundos, se da cuenta de que el mundo espiritual, ¿no?, los mundos espirituales, en su aspecto religioso y en otros aspectos, ¿no?, no estrictamente religiosos, pero la vivencia de lo espiritual está todavía, incluso a pesar del estado de postración, ¿no?, de decadencia, incluso espiritual también, o religiosa, y de incomprensión, ¿no?, hacia su propia religión, que es, por cierto, un elemento que aparece en algunos de esos hadices, ¿no?, que como el Islam, ¿no?, que tiene como vocación el ser la religión primordial, ¿no?, o la restauración o la actualización en este momento de la historia o en este ciclo que le corresponde, de la religión primordial en su pureza, en su cómo ha terminado convirtiéndose en una tradición legalista, muy apegada a la ley, muy apegada a la letra, muy apegada, entonces es de alguna forma un alejamiento, ¿no?, de su naturaleza primordial para lo que fue digamos revelada, ¿no? Entonces a pesar de todo eso, a pesar de ese alejamiento de las sociedades islámicas, de la comprensión de lo que es el mensaje muhammadí, ¿no?, en su pureza, ¿no?, en su originalidad, sí que sigue habiendo un sentido de lo sagrado, que es lo que en el mundo occidental ha desaparecido, ¿no? Entonces, como consecuencia de la pérdida de ese sentido de lo sagrado, se pierde una serie de, por ejemplo, aspectos muy muy interesantes que aparecen en los hadices de los signos generales, ¿no?, de los signos menores, como y aparecen en varios, expresado de esa forma tan, como he dicho antes, tan sintética, la hija, la madre se convertirá en la esclava de la hija. Es decir, el sometimiento de los padres a sus hijos, ¿no? Algo inconcebible en una sociedad tradicional, en la que es lo contrario, ¿no? Otro signo interesante, que más relacionado con los árabes.
Te me has lanzado ya con los signos,
sí.
Aguanta un poquito, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Porque luego vamos a hablar de unos y otros. Yo quería hablar un poco de las diferencias del mundo árabe. Si tú pinchas en internet y buscas Islam, la mayoría de las entradas lo ponen, desde nuestro punto de vista, como el enemigo. ¿Por qué?
Bueno, pues quizá porque sea el papel que le desempeñe tocar.
Me dicen, ves, sobre todo los vídeos y eso, o sea, son como, tratan de darte la imagen de un mundo.
Claro, no, efectivamente, bueno, lo comentamos la vez anterior que estuve por aquí, efectivamente el Islam es la tradición, en el sentido de religión, ¿no? Ha experimentado una serie, en los últimos tiempos, una serie de excrecencias monstruosas, ¿no? Por un lado, que no pertenecen a la naturaleza, son muchas veces antiislámicas. Y sin embargo, pues eso es lo que se presenta en Occidente como el... vamos a poner un ejemplo, quizá un poco pedestre, pero bueno, para que sirva. Estamos recibiendo noticias de sacerdotes pederastas, etcétera. Pues es como si en un mundo en el que el conocimiento del cristianismo fuera mínimo, la carta de presentación del catolicismo, en ese caso, se fuera sacerdotes corruptos y corruptores. Eso es una monstruosidad, efectivamente, es una excrecencia, una degeneración que no es significativa en absoluto, ni siquiera por número, ¿no? En cuanto uno viaja por el mundo islámico, conoce al creyente de a pie, o incluso a los hombres de conocimiento que todavía existen, ¿no? En esos mundos se da cuenta de que aquello que intentan presentar aquí como el Islam no tiene nada que ver. Otra cosa es, efectivamente, lo que comentaba antes, incomprensiones o degeneraciones, ¿no? que han partido de la misma tradición islámica por incomprensión o por falta de hombres de criterio, de hombres sabios, de hombres de conocimiento que hayan podido ir adaptando la esencia al devenir de los acontecimientos históricos, etcétera. Esto es un signo también, es un signo de los tiempos, y así aparece del final de los tiempos, así aparece recogido en muchos hadices. Es la ausencia de esos hombres de conocimiento lo que hará que se vaya secando la tradición, se vaya esclerotizando, se vaya haciendo más hincapié en los aspectos más legalistas, simplemente, ¿no? Entonces, eso, efectivamente, eso sí que es una corriente mayoritaria y que se puede apreciar también en el mundo islámico. Lo otro, las monstruosidades que vemos, las aberraciones, eso es algo mucho más alejado de la tradición.
Te voy a pedir, si puedes, ya sé que es difícil que sea sintético, ¿vale?
Muy bien.
El otro día había un programa en televisión español en la 1, Españoles por el Mundo, creo que era, que hablaban de Siria. Y como tú dices muy bien, cuando has viajado por ahí te das cuenta de que el pueblo islámico, el pueblo árabe, y los islámicos no tienen nada que ver con lo que nos han mostrado, y quizás su característica principal sea la amabilidad, te lo dan todo, algo que hemos perdido nosotros, ¿verdad?
Sí, bueno, no solamente los musulmanes, los pueblos que todavía conservan un vínculo con su tradición, ¿no? Si uno va pues a Tailandia, si uno va pues a esos países, a la India, ¿no? pues es un poco igual, ¿no? Es un poco parecido. No es tanto el vínculo con la tradición realmente, ¿no? El que aporta esos aspectos que a nosotros nos sorprenden, ¿no? Nos son tan llamativos, ¿no?
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, 900-137-137, en nuestro teléfono, esta noche hablando con del fin de los tiempos, con Andrés Guijarro. Una pregunta antes de ya esos signos, después de la siguiente introducción. mucha gente no sabe esa diferencia entre suníes y chiitas. ¿Qué pasó? ¿Que hay muchas sectas también dentro del Islam? Acláranos eso.
Sí, bueno, es otra cosa que no se conoce muy bien desde aquí. El Islam no es una cosa unívoca, uniforme y monolítica. Hay muchas manifestaciones del Islam. ¿Cómo puede ser lo mismo el Islam de Mali que el de Kirguistán? Es inconcebible, ¿no? Que pueda ser. Efectivamente, hay unos principios, los vinculados a la revelación muhammadí, al Corán, pero luego hay una serie de manifestaciones, ¿no? Diferentes, como no podía ser de otra forma, ¿no? Bien, la diferencia entre suníes y chiíes, bueno, eso sería muy largo de contar. Se remonta a la muerte del enviado, ¿no? La muerte de Muhammad, ¿no? Se forma, digamos, dos tendencias. Una, muy próxima a lo que podríamos llamar el linaje sagrado. Es decir, el primo de Muhammad, Ali, que a su vez era marido de la hija de Muhammad, Fátima. Y a su progenie, a su descendencia directa, ¿no? Es decir, entonces, este grupo, ¿no? De seguidores de esta línea considera que el liderazgo político y espiritual, que para el Islam es lo mismo en su origen, debería estar vinculado exclusivamente al linaje sagrado, que el portador de la baraka, ¿no? Y sin embargo, de ahí viene, a esto se le llama Shia tu Ali, es decir, el partido de Ali, o los seguidores de Ali, ¿no? Shia es lo que significa partido, ¿no? Entonces, de ahí viene Shiíes, ¿no? El concepto. Y por otro lado, sunna es, digamos, la tradición profética, ¿no? Es, digamos, un término quizá no muy adecuado, pero para entendernos, digamos, tiene un planteamiento menos monárquico, digamos, y más democrático, es decir, el califa, ¿no? El sucesor del enviado de Dios, en tanto que líder espiritual y político, tiene que ser elegido por la comunidad. No tiene que estar directamente vinculado al linaje sagrado, aunque desde el sunismo se respeta y se venera el linaje sagrado, pero no se considera que el liderazgo de la umma, de la comunidad, de creyentes, tenga que estar directamente vinculado al linaje sagrado. Esa es la gran diferencia, ¿no?
¿Cómo se nota que eres profesor?
Porque
lo explica muy bien. Una última pregunta antes de seguir. Es curioso porque de repente el Islam, mientras que el cristianismo, bueno, tiene un, aunque se expandió por muchos otros lugares, su foco está más o menos alrededor de un determinado, situado geográficamente, ¿no? Sin embargo, el Islam sale de esas arenas ardientes del desierto y te lo encuentras en casi todo el mundo, toda África, Asia. ¿Cómo llega tan rápido? ¿Cómo se expande tanto?
Pues es, en fin,
¿y por qué?
Para los musulmanes es un milagro, claro.
Es un milagro.
Para los musulmanes, o para la historia sagrada, digamos, del Islam, efectivamente, porque los primeros años de la expansión fueron fulgurantes, ¿no? Es decir, en muy pocos años, después de que tuvo lugar la revelación, un gran imperio como era el imperio persa, estaba ya prácticamente islamizado sobre todo en sus élites, sobre todo, pero vamos, ya era un imperio islámico, ¿no? Muy pocos años después, ¿no? El norte de África llevó unos años más, pero efectivamente fue fulgurante, fue una expansión muy, y las causas, bueno, se puede buscar causas, en fin, políticas, económicas, del momento, pero bueno, quizá la luz, la energía, ¿no? Que aportaba la revelación recién descendida, ¿no? Desde el punto de vista islámico, ¿no? Ayudó a eso, ¿no?
Yeah. Es la última religión antes del final de los tiempos.
Así se considera a sí mismo, la última gran revelación, ¿no? Y bueno, es curioso, pero no, en fin, no ha habido realmente otra gran revelación, ¿no? Desde la revelación muhammadí. Se considera como dije la vez anterior, la última reflejo de la primera, es decir, el Islam se considera reflejo en este ciclo, ¿no? De la humanidad, de la revelación o de la religión primordial que existía antes de todas las religiones, es decir, el culto puro al Señor de los mundos, ¿no? Como se le llama a Dios en el Islam, es una religión prácticamente no tiene ceremonias, solo tiene ritos, ritos, es fácilmente adaptable, digamos, ¿no? A todas las situaciones, a todas las culturas, a todas las, es decir, tiene elementos efectivamente muy primordiales, que le hacen, pues, según él mismo, ser el reflejo de la primera revelación, ¿no? De la revelación anterior a la existencia de las religiones, ¿no?
2:35, seguimos adelante. Hemos sentado un poco las bases, vamos a hablar de esos símbolos que a mí, que os digo personalmente, me han dejado absolutamente alucinado. 900-137-137, nuestro teléfono. Si queréis preguntar algo a este maestro, por eso que tenemos con nosotros, vamos con esas señales.
Apocalipsis, los últimos tiempos, el fin del mundo. Expresiones con las que las tradiciones espirituales de la humanidad nos recuerdan que el universo en que vivimos tiene un tiempo limitado de existencia y que su fin quizá no se encuentre ya muy lejano. Las profecías coinciden en que según se aproximen esos momentos, tendrá lugar la aparición de signos, acontecimientos y extraños personajes que serán indicios evidentes de que la hora se acerca. Pero si bien la tradición apocalíptica cristiana y sus elementos nos resultan familiares y reconocibles, mucho menos conocida resulta la del Islam. En los próximos minutos podréis encontrar descripciones de las señales y los acontecimientos que indican el fin de los tiempos, la decadencia espiritual de la humanidad, el anticristo, la gran batalla, el Mahdi, advertencias que Mohamed, el profeta del Islam, hizo hace más de 1300 años. Son datos sorprendentes por su increíble similitud con las sociedades contemporáneas y por sus enigmáticas descripciones. Nuestro invitado, un experto en el tema, os ofrecerá muchas de estas profecías, traducidas de fuentes árabes antiguas, avisos que ven la luz por primera vez en nuestro idioma. Las señales del fin de los tiempos nos esperan.
Y Andrés Guijarro, nuestro invitado, nos las va a desvelar esta noche. Las traducciones las has hecho tú, evidentemente. Antes no estaban en castellano.
Algunas estaban, otras no.
Para muchos es un material desconocido, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, cuéntanos esas señales. Hay dos tipos de ellas, decías, ¿no? Las mayores y las menores.
Sí, efectivamente. Bueno, las menores son las que, como decía, pues coinciden con los signos de final de los tiempos de que aparecen las profecías de al respecto de la mayoría de las tradiciones espirituales, ¿no? Del hinduismo, incluso el cristianismo, en fin, otras, ¿no? Y que hacen referencia sobre todo a un estado de postración espiritual que trae como consecuencia otro tipo de postraciones, ¿no? Tipo moral, de tipo social, de tipo económico, ruptura del orden familiar, ruptura de las relaciones familiares. Se hace mucho hincapié. El Islam es una tradición, sobre todo, que la cuestión simbólica de la polaridad, ¿no? Masculina-femenina como principio de la manifestación cósmica. Aparece en el Corán todo el tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de, digamos, la erosión, digamos, de las diferencias sexuales, ¿no? O de las funciones hombre-mujer, ¿no? Como Por ejemplo, hay un hadith interesante, ¿no?, que dice que al final de los tiempos el hombre mirará a su alrededor y tendrá la sensación de que está rodeado de mujeres. ¿Esto cómo lo interpretamos? Quiero decir, es evidente en una sociedad en la que la función exterior de la mujer era casi inexistente, de manera inconcebible el que un hombre en funciones sociales o políticas o económicas a su alrededor se viera rodeado de mujeres, ¿no? O sea, hace alusión a una sociedad en la que eso se haya convertido en algo habitual, ¿no?
Como es ahora.
Como es ahora, por ejemplo, ¿no? O, como comentábamos, ¿no?, el maltrato, ¿no?, de los hijos hacia sus padres, por ejemplo, algo inconcebible en una sociedad tradicional, ¿no? Otras que hacen más alusión a los, digamos, a los árabes, ¿no? Por ejemplo, hay una muy significativa y que aparece muchas veces, ¿no?, que los que eran solo pastores de camellos construirán edificios altísimos, ¿no?
Eso me llama mucho la atención.
Claro, evidentemente en la Arabia del siglo VII a nadie se le podía pasar por la cabeza que ahí, donde ahora hay algunos de los edificios más altos del mundo, ¿no?, en la península arábiga, pues nadie construyera una casa de más de dos plantas, ¿no?, por ejemplo.
Y construyó seguramente por pastores que eran...
Por supuesto, ¿no?, por lo menos sus nietos, ¿no?
Ya. Déjame que te diga unos cuantos de los menores. La venida del último profeta Mohammed,
sí.
El esclavo pasará a ser patrón, yo tengo aquí unos cuantos.
Sí.
Los pastores competirán en la edificación de edificios altos, qué curioso. Los líderes musulmanes serán escogidos entre gente ignorante y gobernarán de acuerdo a sus deseos. El consumo de bebidas alcohólicas y la fornicación se incrementará muchísimo. La población de hombres disminuirá mientras que la población de mujeres aumentará al grado de que por cada hombre habrá 5 mujeres.
Sí, eso se puede interpretar en sentido literal o como una percepción del que lo vea. Es curioso en cualquier caso, sí.
El derramamiento de sangre se va a incrementar. Esta a mí me vuelve loco. El tiempo se acortará al grado que un año parecerá un mes un día y un día una hora.
Sí, porque...
¿No te pasa a ti eso?
Sí, efectivamente. Es que es uno de los temas de la posmodernidad, ¿no? Es decir, el que nos falta tiempo, ¿no? Da la sensación de que el tiempo, de que la hora no tiene los minutos que tenía, ¿no? Efectivamente. Sí, esa percepción, ¿no?, que posiblemente para el hombre antiguo no tenían escuchar esto... Era algo inconcebible, ¿no?
Claro, es que es curioso que se haya hecho hace tanto tiempo,
claro,
y que coincida tanto con la percepción que tenemos ahora,
efectivamente,
¿no? Otras más. La gente al pasar por una tumba deseará cambiar de lugar con el difunto. Lo que tú decías, se incrementarán los terremotos en número y magnitud. 30 personas reclamarán ser profetas seguidas por Al-Dayyal, el anticristo.
Sí, bueno, eso está relacionado más bien luego con los signos mayores. Es interesante también, entre los signos generales, por ejemplo, algunos hadices que hacen alusión a la abundancia de personas que morirán por enfermedades súbitas, ¿no? Es decir, algo que parece que para esa época era algo raro también, ¿no?
¿Súbitas y ataques al corazón?
Claro, ¿no? por ejemplo, sí, es la expresión que se utiliza, ¿no? Que será una época en la que muchas personas morirán súbitamente, ¿no? Da la sensación de que, pues, en fin, para el hombre antiguo, la muerte era bien producto de una enfermedad evidente y visible, o bien una muerte violenta, o bien una muerte al final de la vejez, pero una muerte súbita en cualquier momento de la vida, ¿no? Era algo extraño, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vemos que es también uno de los temas recurrentes, ¿no?
¿Algún otro signo más? ¿Antes de pasar a los mayores?
Bueno, estos, ¿no?, en general, que hemos comentado, ¿no?, la percepción del tiempo, bueno, los derivados de la degeneración, digamos, moral, el aumento de la usura, valores como, pues, el honor, la dignidad, etcétera, perderán sentido completamente, ya no se sabrá lo que significan, en fin. Cosas que aparecen en otras tradiciones también, ¿no?
Pero que parece que están hablando absolutamente de nuestro tiempo, ¿verdad?
España ocupa el puesto número 30 en el ranking mundial de corrupción del año 2010. Una clasificación en la que destacan en los primeros puestos países como Dinamarca o Nueva Zelanda por su buena gestión y transparencia de los recursos públicos.
Futuro Abierto, con Tato Puerto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la transparencia en la gestión de nuestros ayuntamientos y comunidades autónomas.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Curioso, Andrés, lo que decían de corrupción, ¿eh? Hablaban de nuestro país. Señales mayores, hemos hablado de las menores, las mayores. Luego hablamos del anticristo, del mal y todo eso, ¿no?
Sí, pero, bueno, podemos adelantar al.
Y además quiero que me leas algunos de esos.
Sí, sí,
textos.
Sería interesante, sí, para los oyentes. Sí, bueno, los signos mayores son los que ya hacen más alusión directa a temas relacionados con la tradición islámica, ¿no? Hay varios hadices, hay varias relaciones, ¿no? La mayoría de los hadices recogen 10, ¿no? El primero es lo que se denomina en árabe Duhan, ¿no? Que es la humareda, ¿no? No se sabe muy bien a lo que se hace referencia, pero será uno de los signos principales, ¿no? La humareda. Otro será la aparición del anticristo, que en el Islam se le denomina al-Dajjal, ¿no? El mentiroso, o al-Masih al-Dajjal, el Mesías mentiroso, ¿no? O a veces también al-Masih, en vez de Masih, se le cambia a la letra árabe un punto, en fin, si se le pone un punto, en vez de dejarle sin punto, ya se pronuncia Masih, significa el deforme, ¿no? Es como una deformidad del Mesías, ¿no? Un aspecto deforme del Mesías. Uno muy interesante por el aspecto simbólico que pueda tener es la salida del sol por occidente.
¿Eso qué significa?
Pues ha tenido muchas interpretaciones, en fin, desde la más literal, que puede ser un cataclismo o una inversión de la posición de la Tierra, etcétera.
Algo que está ocurriendo ahora, no sé si lo decían el otro día los científicos, ha cambiado varios grados.
O bien, siempre que digo puede interpretarse literalmente o simbólicamente, una cosa no descarta la otra. Es decir, hay acontecimientos físicos que son al mismo tiempo simbólicos y viceversa. Es decir, es símbolos que tienen una plasmación física también en acontecimientos históricos, arquetípicos, en fin, de esto lo sabemos, ¿no? Entonces pueden ser las dos cosas. Bueno, el sol, de oriente viene la luz, ¿no? Si en vez de aparecer por oriente aparece por occidente, pues puede referirse a que haya una inversión, ¿no? Del lugar de donde pueda aparecer la luz, ¿no? El conocimiento o por supuesto la segunda venida de Jesús. Esto es algo que mucha gente no conoce aquí en Occidente. Por supuesto, Jesús, el Cristo, para la tradición islámica es una figura importantísima en la cosmovisión espiritual del Islam y casi más en su perspectiva escatológica. La función de Cristo al final de los tiempos en su segunda venida como exterminador del anticristo, ¿no? Es la función fundamental, ¿no? Y la aparición de, bueno, lo que en la Biblia se llaman Gog y Magog y que en la tradición islámica son Ya'yuj y Ma'yuj, o en los Puranas del hinduismo los demonios Koka y Bikoka, ¿no? Son las mismas raíces, ¿eh? Si nos fijamos, las mismas raíces verbales, que es interesantísimo, ¿no? Esto es un elemento muy interesante, porque está relacionado con toda la historia mítica de Alejandro Magno en el Islam, ¿no? Dhul-Qarnayn.
Yo no sabía esa importancia.
Eso es muy interesante, sí. Con una perspectiva escatológica también, sí, para el Islam, efectivamente, Alejandro Magno, Dhul-Qarnayn, se le llama en el Corán, el bicorne, ¿no? Por la diadema, bueno, es una de las interpretaciones, ¿no? Cuando Alejandro Magno, bueno, en el oasis de Siwa, ¿no? Pues Zeus Amón, ¿no? Le reconoce como hijo, le confirma, ¿no? Que es hijo suyo. A partir de ese momento, las monedas, etcétera, aparece tocado con los cuernos de Amón, ¿no? Esta figura, esta imagen, pasó al Islam y, curiosamente, el Islam da la sensación de que refrenda la atribución divina, ¿no? de Alejandro Magno, porque efectivamente le considera un enviado a la divinidad, un ser con una función no solo política o histórica, sino también espiritual, hasta esotérica, ¿no? Se puede decir, y que tiene que ver con estos pueblos del inframundo, ¿no? Gog y Magog, que en un momento de la historia, en un momento mítico histórico, ¿no? Como te decía antes, intentaron invadir nuestro mundo y Alejandro Magno frenó su entrada con la construcción de lo que aparece en el Corán como una muralla, ¿no? Una muralla, digamos, psicofísica, ¿no? Digamos, que impidió su entrada. Estos seres estos seres, estas fuerzas, ¿no?, del inframundo, no han cesado, desde entonces, de intentar traspasar esta muralla, y uno de los signos mayores, ¿no?, del final de los tiempos es que finalmente lo conseguirán y se extenderán por la superficie de la Tierra, ¿no? Los seres del inframundo, saldrán a la superficie.
Déjame que lea otros, antes de que tú nos busques un texto de esos para escuchar. Dice que un fuego saldrá, bueno, antes, finalmente llegará un viento frío que matará a los creyentes, dejando solamente a los incrédulos que verán la última hora. El ángel Israfil soplará la corneta y comenzará la resurrección. Tres lugares en el mundo se hundirán y serán tragados por la tierra, uno en Oriente, otro en Poniente y otro en la península arábica, y el 7 que tengo aquí apuntado, un fuego saldrá de Adén en Yemen y se extenderá hacia el norte. Qué curioso esto, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Sabes que están diciendo que en Adén hay un vórtice, que todas esas marinas que hay ahí no están solamente para protegernos de los piratas, sino que están para protegernos de algo más? ¿Tendrá que ver con esto?
Pues no tengo la menor idea. De hecho, bueno, estos signos son muy difíciles de interpretar. Podemos, como te decía antes, tomarlos en el sentido literal, simbólico, ambos. Sí es cierto que hay muchas alusiones en los hadices también a un conflicto armado, lo que se llama la gran batalla. Casi siempre los lugares que se mencionan son de Oriente Medio. Aparecen a menudo Basora, por ejemplo, en Irak. Aparece Irak muchas veces como un sitio especialmente maldito, ¿no? Especialmente, bueno, que será víctima, ¿no?, de muchas desgracias, ¿no?
Ahora lo está ocurriendo también ahora.
Sí, bueno, no solamente lo que ha pasado, sino otras con una perspectiva más escatológica, ¿no? Pero efectivamente, algún tipo de conflicto armado, efectivamente, que tenga como protagonista, si no el mundo occidental, parte del mundo occidental, lo que aparece citado en los hadices como Rum, ¿no? Rum es un término que ha tenido varias acepciones, ¿no?, a lo largo de la historia del Islam. Durante un tiempo se denominó así los bizantinos, después, bueno, últimamente se denomina así pues a toda la civilización occidental cristiana, ¿no?, o ex-cristiana, ¿no? Pero efectivamente el conflicto con los Rum, ¿no?, e incluso se menciona a veces en algún hadiz que serán una civilización que desde el punto de vista material, desde el punto de vista, estará muy desarrollada, pero espiritualmente estará vacía, ¿no? Entonces eso será uno de las causas, ¿no?, del conflicto con el Islam, ¿no?, en el que efectivamente parece que hay algún elemento de conflicto armado, ¿no?
Léenos aún un hadiz. Sí. ¿Cómo dices? Hadices.
Hadiz, sí. Hadiz. Bueno, los que tengo aquí recogidos son ya al respecto de lo que vamos a tratar luego, ya sobre el anticristo, el Mahdi, etcétera, ¿no?
Pues déjame entonces que ponemos la introducción, sí, y luego, mientras vas buscando. 12:52, hay más datos que queremos dar. Detrás de esa introducción seguimos 900-137-137, por si queréis preguntar.
El profeta: no habrá entre mí y Jesús profeta alguno, y él está por venir. Cuando lo veáis lo reconoceréis, porque es un hombre de estatura media, más alto que bajo, su tez más cerca al rosado y al blanco. Aparecerá vestido con dos capas amarillentas y su cabeza parecerá gotear, aunque no tenga humedad. Luchará por el Islam en contra de la gente que se oponga a este, y Alá suprimirá en su época a todas las comunidades excepto el Islam. Exterminará al falso Mesías, al anticristo, y luego permanecerá en la tierra durante 40 años. Después fallecerá, y los musulmanes rezarán por él. Son algunos escritos que avanzan la llegada del Mesías y con él la aparición del Mahdi. ¿Qué significan estos escritos? ¿A quién se refieren? Nuestro invitado nos da más datos reveladores.
Apasionante cómo hacen las descripciones. Déjame que aclare una pequeña cosa. En estas señales, primero tiene que venir la segunda venida de Cristo.
No, la primera aparición es la del anticristo.
El anticristo.
Efectivamente, el anticristo y después la venida de Cristo y la, claro, todo esto, localizar en el tiempo, ¿no? O temporalmente esos acontecimientos tan, en fin, es difícil, ¿no? Da la sensación de que el Mahdi y la presencia de Cristo en la tierra será simultánea, es decir, el Mahdi vendrá cuando ya el anticristo haya sido derrotado, ¿no? Y en fin, el anticristo, la venida del anticristo que aparece detalladísima, ¿no? En muchos hadices que luego leeremos si quieres. Y bueno, al respecto de la cual decía uno de ellos, citando las palabras del profeta Muhammad, entre la creación de Adán y la llegada de la hora, o sea, el final del mundo, no habrá ninguna creación mayor ni más imponente que el anticristo.
Curioso cómo le ponen, ¿no? ¿Se describe físicamente cómo va a ser?
Sí, hay muchas descripciones que luego leeremos si quieres, y que claro, son susceptibles de interpretación también. El anticristo puede ser una persona, una colectividad, ambas cosas. En cualquier caso, el Islam deja claro, o estos hadices dejan claro, que ha habido, antes de la llegada del anticristo, o de la aparición, porque según algunos hadices ya está vivo, y lleva vivo mucho tiempo, pero ha habido prefiguraciones, ¿no? Incluso se habla incluso hasta de varios cientos, ¿no? A lo largo de la historia, desde el advenimiento del Islam, ¿no? Y la presencia de Muhammad en la tierra hasta la venida definitiva del anticristo, ha habido prefiguraciones del anticristo, ¿no? Una de ellas incluso muy curiosa, sobre la que hay muchos testimonios, en propia vida de Muhammad, ¿no? Ya hubo un ser allí que se consideraba una prefiguración del anticristo.
Ya. Dos minutos nos quedan antes de esa pausa. Uh-huh. Se ha hablado de que el anticristo podía ser Hitler, Julio César, muchas teorías ha habido. Incluso Osama Bin Laden, para algunos, sí, es el anticristo.
Sí, sí.
¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la tradición islámica, de esos estudios?
Bueno,
para otros Osama Bin Laden es una especie de Che Guevara, sí, déjame que diga también eso,
sí, sí,
en el mundo árabe.
Sí, claro. No, para las descripciones están muy claras del Dajjal, del Mesías mentiroso, ¿no? Es el anticristo, vamos, por las descripciones, es un, digamos, el resumen de forma humana, digamos, del grado más bajo de ceguera y de ausencia de receptividad espiritual, ¿no? Con todo lo que la encarnación en su persona, ¿no? De fuerzas sociales o fuerzas psíquicas, fuerzas pseudo espirituales incluso, ¿no? Contrarias al espíritu, ¿no? Contrarias a la revelación, o contrarias a la santidad, digamos, ¿no? Se le llama a veces también al anticristo en el Islam el líder de los Auliyah Shaitán, ¿no? Auliyah Shaitán son los santos de Satán, ¿no? Uh-huh. Pero tendrá muchos seguidores, incluso dentro del Islam, ¿no? Dicen los hadices, ¿no?
Incluso los propios representantes de la religión.
Así es. ¿No? Esto aparece explícitamente en algunos hadices, efectivamente citado, que un gran número, 70.000 personas, dice el hadith, 70.000 personas de mi comunidad, cubiertas sus cabezas por un velo. Es decir, si hemos visto en la televisión o incluso en directo a los imames o a los líderes religiosos actualmente del Islam, sabemos que se cubren muchas veces la cabeza con un velo blanco, un lizam, en fin, en diferentes, sobre todo en el mundo árabe, ¿no? Pues dice el hadith, 70.000 personas de mi comunidad cubiertas sus cabezas por un velo seguirán al anticristo. Es decir, muy curioso, ¿no? Las personas que desempeñan algún tipo de autoridad o de función religiosa dentro del Islam serán engañadas, ¿no? Mayoritariamente.
Es anticristo. Tenemos que hacer una pausa. Serán solo unos minutos para la información. Después regresamos. Hay más datos que queremos daros de este anticristo, del Mahdi, de esa vuelta de Jesucristo y otros muchos más temas. Fran Contreras esta noche nos trae esa voz que nos puso el otro día los pelos de punta. Y si había fantasmas el otro día que escuchábamos en audio, hoy están detrás de las cámaras y nos lo va a mostrar. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos queda todavía mucho por contaros, no os vayáis. Esto es Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos, última hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, disfrutando una noche de radio intensa. Mucha gente, Andrés está diciendo, nos está felicitando porque toquemos este tema por fin de una manera seria, el mundo islámico dando otro punto de vista. Yo creo que es justo, ¿no?
Que sí,
es que sea así. Claro. Hablábamos del Mahdi. Bueno, tenemos todavía algunas cosas que contaros esta noche. Como os decíamos, va a haber fantasmas. Igual nos vamos hasta Corea, otro país ahí que está enseñando los dientes. Hay muchas cosas que queremos contaros, pero queremos terminar con el Mahdi, el anticristo, y esos versículos se llaman.
No son versículos, es prosa. Así que son hadices. No, el Corán es el que, bueno, se puede decir versículos porque está escrito de una forma. No es prosa, no es versos, una cosa que se llama shaya, que es prosa rimada, ¿no?
¿Cuánto sabes?
Pero bueno, tiene mucho mérito, ¿eh? Están los libros, todo.
Bueno, pero tú te lo has estudiado. Vamos con esos hadices, que hablen
sí. Bueno, vamos a ver, al respecto de... Es curioso, la tradición islámica posiblemente es la que más detalles de la descripción del anticristo, ¿no? O de la figura, porque en todas las otras tradiciones espirituales también hay... No se le llama anticristo, claro, lógicamente, no se le llama Dajjal, se le llama de otras formas, pero es una figura anticrística, ¿no? O una figura de esa naturaleza, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente, voy a juntar tres hadices que resumen bien los elementos simbólicos que pueda haber en su descripción física y las características de su función, ¿no? Empieza el hadith diciendo: el anticristo es de baja estatura, tiene los dedos de los pies torcidos, su piel es sonrosada, tiene el cabello rizado y es tuerto del ojo derecho, que es como una uva seca. Sin embargo, el ojo izquierdo es como una estrella brillante, verde como el vidrio. Entre sus ojos está escrita la palabra kafir, que es impío o velado, también se puede traducir, ¿no? Y todo creyente, todo aquel que odie lo que él haga, podrá leerlo, sea instruido o analfabeto. Será un ser estéril, ningún niño nacerá de él. El anticristo se moverá por la tierra a la velocidad de las nubes que empuja el viento. No habrá lugar de la tierra en el que no entre y se haga con el control, salvo la Meca y Medina. Cada vez que se acerque a alguna de estas ciudades, ángeles con espadas en sus manos le impedirán el paso. Entonces acampará en la tierra estéril y Medina será agitada por tres terremotos. Entonces los impíos y los hipócritas saldrán de la ciudad para unírsele. El anticristo surgirá y con él habrá agua y fuego. Lo que las personas piensen que es agua será fuego ardiente, y lo que las personas piensen que es fuego será agua fresca. Quien en esos días sea puesto a prueba, que escoja aquello que es fuego, pues en realidad es agua fresca.
Qué curioso. Hay otro aquí en la página 84, dice: el anticristo surgirá en una tierra de oriente llamada Khurasán y sus primeros seguidores...
Khurasán, es el Khurasán, sí, la zona del actual Irán.
Y sus primeros seguidores serán unos hombres cuyas caras son como los escudos planos.
Sí, difícil de interpretar, ¿no?
Y luego dice una cosa curiosa que lo has dicho tú avanzado. Aquellos que vivan en los días del anticristo deben recitar como protección los primeros versículos de la sura de la caverna. ¿Hay un sistema para protegerse cuando llegue el anticristo?
Sí, hay una... Bueno, es esta sura que es precisamente en la que aparece mencionado lo que te he comentado antes. Gog y Magog, la función de Alejandro Magno, la construcción de la muralla. Es la sura 18, que se llama el Kahf, ¿no? La caverna. Uh-huh. Y es, bueno, por excelencia la sura de protección talismánica contra el anticristo, ¿no?
Hay otro, hablando del, no sé si quieres leer un segundo más o pasamos
no,
a...
No, no, no.
Sí. El Mahdi, dice, extraerá el arca de la alianza del lago Tiberíades.
Sí.
¿Y eso?
Bueno, el Mahdi es una figura muy interesante. El Mahdi es, digamos, el restaurador universal, ¿no? El Mahdi es el Saoxiant del mahdeísmo, es el Buda Maitreya del budismo, es el Kalki Avatara del hinduismo, es el restaurador universal, ¿no? El Mahdi aparecerá para restablecer el sentido perdido de lo sagrado, ¿no? En primer lugar, pues, restablecerá el Islam en su pureza original, ¿no? En su integridad, ¿no? Y esto hará de los doctores de la ley o de los representantes, digamos, de la religión sus principales enemigos. Es curioso. Será un ser, ¿no?, que aparece descrito también en muchos hadices, ¿no? Se supone que es del linaje sagrado, es decir, es descendiente de Muhammad. Dice el hadith, si no restara del mundo más que un el Mahdi, para aclarar, significa el guiado, ¿no? El que es guiado, el que es bien guiado, ¿no? Dice, si no restara del mundo más que un solo día, Dios lo alargaría hasta hacer surgir de él un hombre de mi progenie, cuyo nombre coincidirá con el mío, es decir, Muhammad, se llamará igual que yo, ¿no? Y cuyo padre llevará el del mío, es decir, Abdallah, que fue el nombre del padre del profeta Muhammad. Llenará la tierra de equidad y justicia, como estuvo antes repleta de injusticia y tiranía. El Mahdi es uno de los nuestros, uno de mi familia. Dios lo transformará en una noche o dos días. Esta última frase ha llevado a interpretar que él no será consciente de su función hasta muy poco antes de que le corresponda desempeñarla. Dice otro hadith, el Mahdi aparecerá en el extremo occidente y llevará la victoria ante él sobre una distancia de 40 millas. Sobre sus estandartes blancos y amarillos llevarán escritos signos y el nombre supremo de Dios. Ninguno de sus estandartes será derrotado. Se alzarán para partir en campaña desde una montaña de occidente conocida como Masna. Eso está relacionado también con el tema de que el sol saldrá por occidente. Es decir, el Mahdi vendrá de occidente, aunque otros hadices dicen que, bueno, Jurasán vendrá de occidente, ¿no? Y serán confinados a un grupo al que Dios ha prometido el sostén y la victoria. Es muy interesante también la descripción física, donde dice, tendrá la frente amplia, la nariz aquilina, ¿no? Reinará 7 años, y muy interesante también el tema de sus ayudantes, ¿no?, que también serán elegidos por Dios, y muchos hadices hacen hincapié en que ninguno de ellos será árabe.
Estaba leyendo ahora eso.
Ninguno de ellos será árabe. Incluso algunas descripciones, no tanto hadices, sino de los imames de la familia del profeta, ¿no?, de los descendientes de Fátima y de Fátima y de Ali, que hacen también muchas descripciones acerca del Mahdi. Por algunas descripciones da la sensación de que ni siquiera serán musulmanes. Tendrán el aspecto de los adoradores del sol y de la luna. ¿Qué significa eso? Seguramente que ni siquiera serán musulmanes, ¿no? Por lo menos en el momento de su elección, ¿no?
Ya, apasionante. Tenemos casi que terminar. Uh-huh. ¿Tú crees, Andrés, que estamos en ese final de los tiempos?
Bueno, si no lo estamos, se parece mucho. En cualquier caso, para terminar, ya de forma un poco positiva,
por favor.
Primero, hay hadices también que hablan de cómo actuar cuando tenga lugar la gran tribulación, ¿no? Los conflictos, pues la aparición del anticristo, el caos que tendrá lugar, y bueno, los hadices hablan de una especie de no beligerancia, ¿no?, o de resistencia pasiva. Es decir, llegan a decir, el que tenga una espada, que la melle, para evitar la tentación de usarla, ¿no? Y hay uno muy, muy interesante que dice, esos acontecimientos ocurrirán cuando el hombre ya no pueda confiar más en su compañero, y le pregunta al profeta con quien estaba hablando, ¿y qué deberé hacer si aún sigo con vida cuando ocurran? Permanece sereno, retén tu mano y entra en tu casa. Y si alguien quiere entrar en mi casa, ¿qué deberé hacer, enviado de Dios? Cierra tu puerta. ¿Y si entra por la fuerza? Entonces dice, entonces entra en tu lugar de oración. Haz así, y el narrador explica que al decir esto el profeta encerró su puño derecho en su mano izquierda, ¿no?, como un gesto de recogimiento, incluso de sujetar la mano, ¿no? Dice, y di, Dios es mi Señor, hasta que te llegue la muerte.
Muchas gracias, qué bonito eso que has dicho. Síguenos, El fin de los tiempos en el Islam, es el libro que recomendamos, Andrés Guijarro, editado por la editorial EDAF, donde hay un montón de claves de ese supuesto final de los tiempos, que quizás esté mucho más cerca de lo que queremos. ¿Forma de conectarte? ¿Que te busquen por ahí? Si no, que nos digan a nosotros si te conectamos.
Bueno, si alguien... yo no soy de los que me conecto mucho, pero bueno.
Le comentaba que había tenido mucha repercusión en el anterior programa donde había estado, él no se había dado ni cuenta. Ha tenido mucha, y esta seguramente va a tener mucho más.
Me alegro.
Cosa que yo te agradezco. Gracias por esa claridad.
Gracias a vosotros.
Por esa claridad en la exposición.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Por tu trabajo y sobre todo por compartirnos ese conocimiento.
A tu disposición, Miguel.
Que llegues bien a tu pueblo.
Muchas gracias.
13:15, seguimos adelante. Nos vamos a Corea antes de que Fran Contreras nos dé unos cuantos sustos con esa cantidad de historias extrañas que han recopilado en el trabajo de información y de investigación que ha hecho para esta semana. Esto es Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Hola, soy Sahi Hawass, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco en Radio Nacional de España.
Desde hace algunos meses, los medios de comunicación nos inquietan con noticias de un país bastante desconocido. Situado en uno de los extremos de Asia, está compuesto por dos naciones bien diferenciadas. Nos referimos a Corea, uno de los puntos más críticos del planeta, desde donde, según se dice, se podría comenzar una guerra apocalíptica. Daros a conocer algo de su historia y de sus misterios será nuestra próxima intención.
Del mundo que nos interesan, nos interesaban especialmente. Quizá a veces no podemos hablar de ellos porque nos falta el invitado. Corea es uno de esos lugares, pero afortunadamente apareció el invitado concreto, Víctor Camprubí. Buenas noches, Víctor.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de participar en vuestro programa.
También nosotros de que estés aquí. Feliz año, no te he dicho antes.
Feliz año.
Feliz década, estamos diciendo nosotros. Es decir, no solamente el año 2011, sino hasta el 2020 y tantos, que tengas todo lo que te mereces. ¿Eres español, catalán?
Sí, de Barcelona.
De Barcelona. ¿Y qué hace un español como tú, catalán, allí en Corea? Porque vives en Corea.
Sí, en las afueras de Seúl. Yo cuando terminé mi carrera, estudié historia, tenía un gran interés, y todavía lo tengo, por la cultura oriental, y estuve buscando la posibilidad de ir a vivir a China, Corea, Japón. Me salió la posibilidad de trabajar donde todavía estoy, que es la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros, y enseñar allí español. Allí sigo ya desde hace 6 años y muy contento con mi trabajo y con mis experiencias en Corea. Es una cultura que a veces cuesta un poco de descubrir, pero cuando uno va entrando te llevas sorpresas y descubrimientos muy interesantes.
Sorpresas y descubrimientos que queremos que nos hagas a nosotros. Decías en un mensaje, y es curioso, es así de cierto, que cuando se piensa en Oriente, piensas en China, en Japón, nunca en Corea, ¿verdad? Está ahí, es un país, yo casi ni siquiera sabría identificarlo en el mapa, perdido, y parece que no pertenece a nada.
Es un país que, decía uno de los autores que ha escrito sobre Corea, que es como un hueso entre dos perros. En este caso serían No querría llamarlos perros, pero bueno, para hacerse un poco la idea, dos gigantes como son China y Japón, y a veces los pobres coreanos en el devenir histórico han estado un poco como entre estos dos gigantes, y casi es un milagro que hayan podido conservar su identidad a lo largo de los siglos. Es un país, además, que pese a lo desconocido y lo lejano que nos puede parecer, tiene muchas similitudes con España, su historia reciente. Es un país que tiene una población similar a la española, algún milloncito más. Tiene una posición económica, también situación económica similar a la española, y ha tenido una historia reciente con una guerra civil, un proceso de dictadura, luego una transición pacífica hacia la democracia, unas olimpiadas que fueron como el abrirse al mundo. No sé, hay unas características muy similares a las de nuestro país.
Te iba a preguntar cómo eran. Yo recuerdo tener la oportunidad a veces de coincidir con algún coreano. Recuerdo en espera, a ver dónde era, en Pamukkale, en Turquía. Y era muy curiosa la forma de relacionarse con ellos. No son no son tan cerrados como los chinos ni como los japoneses, ¿no? Son mucho más cercanos, más latinos.
Bueno, sí, a veces ellos sí dicen esta cosa de que son como los latinos de Asia. Yo tampoco me atrevería a decir en comparación si unos son más abiertos o son diferentes. Sin duda son diferentes, a pesar de que también tienen muchas similitudes. Yo creo que podríamos hacer un símil, un francés, un inglés, un español, tienen diferencias en algunos aspectos, las diferencias pueden ser profundas, pero al final somos todos europeos y también pues tenemos unas características que nos unen. Allí en Asia Oriental podríamos hablar de Corea, Japón, China, Vietnam, Taiwán. Son países que evidentemente cada uno tiene sus características, tiene su propia historia, su propia lengua, sus religiones también, pero tienen muchos rasgos en común.
¿Se parecen entre ellos físicamente? Si tú eres capaz de es un poco el tópico que nosotros tenemos, ¿no? Ahí los de Asia todos son ojos rasgados. ¿Tú eres capaz de diferenciar un chino de un japonés, de un coreano?
Bueno, sí que los podría diferenciar, pero yo no creo que se pueda decir que hay unos rasgos así, digamos, físicos que los diferencian. Lo que sí que, bueno, como he dicho, son de países diferentes, todos tienen sus propias culturas, además, pues bueno, son países con culturas urbanas potentes, entonces uno puede ver diferentes peinados, diferentes formas de vestir, todas formas occidentales, ¿no? Aparte de sus vestimentas tradicionales que utilizan en sus fiestas, pero en la vida cotidiana, pues sí, quizá un japonés utiliza algún tipo de ropa, de peinados un poco diferentes de los coreanos. Por ahí a lo mejor podría diferenciarlos un poco. Físicamente no me atrevería a decir que los diferencia.
Corea, y este es un poco el objetivo de esta entrevista, nos puso a todos los pelos de punta hace poco tiempo, porque hubo una serie de, no sé si de escaramuzas, que podían haber derivado o pueden derivar incluso en una guerra mundial. ¿Cómo se vive eso allí? Primero, ¿por qué se separa Corea del Norte de Corea del Sur? Tú vives en Corea del Sur, claro.
Sí, Seúl. Yo vivo en Corea del Sur, en las afueras de Seúl. Es una convivencia con el conflicto coreano curiosa. Es un conflicto de muy larga duración. En la guerra de Corea, creo, si ahora no mal recuerdo, es del 50 al 53. Uh-huh. Es una guerra que se enmarca en el final de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría. Entonces, pues bueno, se produce como una derivación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues en el teatro de la península coreana trasladan allí su enfrentamiento. Primero hay una invasión desde Corea del Norte a Corea del Sur, aunque, bueno, evidentemente los coreanos del Norte no defienden esa, aceptan esa teoría, dicen que fueron ellos los atacados. Bueno, esto es difícil de ponerse de acuerdo, supongo, en estas situaciones. Luego hay un contraataque por parte del general MacArthur, que era el famoso general que dirigió la ocupación de, bueno, la guerra del Pacífico y luego la ocupación del Japón, y también es una figura muy importante en la historia coreana. Entonces China entra en la guerra ayudando a Corea del Norte, y de nuevo los aliados coreanos chinos vuelven a avanzar y queda finalmente, no se puede decir tratado de paz, todavía están técnicamente en guerra, lo que hay es una tregua que se mantiene desde el 53, que marca esta línea divisoria que es hoy la zona desmilitarizada, que es la frontera más militarizada, valga la redundancia, del planeta Tierra. Mm. Hay como 1 millón de soldados a cada banda de la frontera.
Fuertemente armados, además.
Sí, sí, sí. Bueno, el ejército norcoreano es un ejército que posiblemente se ha quedado antiguo, o desde que cayó la Unión Soviética pues han tenido muchos problemas económicos, pero es un ejército muy numeroso en cuanto a efectivos humanos, tienen 1 millón de soldados, y el ejército del sur no es tan numeroso, pero sí es un ejército muy moderno y están aliados con Estados Unidos, con lo cual pues tienen acceso a toda la tecnología punta referente a la cuestión armamentística, y además está el tema de la bomba atómica, que siempre pues es un peligro que planea por encima del conflicto de forma bastante amenazadora.
Déjame que te haga varias preguntas. El norte siempre ha sido comunista, ¿no?
Bueno, en principio el norte es ocupado por las tropas soviéticas cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Corea era una colonia japonesa desde 1910 hasta 1945. Y bueno, al finalizar la Guerra Mundial, el norte es ocupado por Rusia, el sur es ocupado por los Estados Unidos, y pues cada sección del país lleva a cabo como un proceso de, dijéramos, reconstrucción nacional después de la colonización japonesa, construcción nacional por separados. Entonces, cuando salen Corea del Norte y Corea del Sur actuales, Corea del Norte desde su fundación es un estado comunista, se dice que estalinista, aunque ellos, de hecho, en la última versión de la Constitución han eliminado la palabra marxismo, la palabra socialismo. Ellos dicen que defienden la idea juche, que sería como una adaptación coreana del comunismo occidental. Y el sur, pues, en cambio, se volcó al capitalismo y, de hecho, tienen un sistema que es muy capitalista.
Mm-hmm. Anteriormente de esta desunión y de esta guerra, eran como quizá Camboya, como Vietnam, había una antigua tradición, una cultura como los Jemer Rojo, como...
Sí, 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 los coreanos son una cultura milenaria, se remontan miles de años en la historia. Lo que podríamos considerar los precedentes del Estado Nacional coreano, como lo conocemos hoy, que fue el Estado que posteriormente ocupó Japón, era el Reino de Joseon, que ahora no quisiera equivocarme, pero me parece que va del siglo XIV hasta el siglo XX, en 1910, que se convierte en una provincia japonesa. Bueno, este reino de Joseon, básicamente, a grandes rasgos, sería Ocuparía el espacio que hoy ocupan las dos Coreas separadas. Antes habían habido otros reinos, había el reino de Koryo, que también fue unificado, y anteriormente estaban los tres reinos que llaman de Koguryo, Pekche y Shilla, que luego se unificaron en este reino de Koryo y luego vino el reino de Joseon.
¿Cuántas cosas desconocemos de este planeta, eh? Antes de pasar a ese conflicto que nos hace temblar todavía a todos, queremos ver cómo lo vivís vosotros ahí. ¿Cómo es el país? ¿Selvático? ¿Tiene montañas?
Lo que es el clima, la vegetación, es bastante parecido a Europa. Podríamos decir un poco como el norte de Europa, quizá más boscoso que España. El invierno más frío que el español, es un digo más propio del norte de Europa. Estos días, así en febrero, pues por la noche puede alcanzar los 15 bajo cero.
¿Sí?
Sí, es bastante frío. Bueno, y el norte muchísimo más, evidentemente. Vienen unas corrientes que bajan desde todo esto, el estrecho de Bering y todo el polo norte, que pues, enfrían bastante la península. Entonces el invierno es relativamente frío, depende de con quién hables, ¿no? Los canadienses o los rusos pues dicen que para ellos Corea no es fría. Para mí, que en Barcelona estamos a 10 grados o 15 grados en invierno, pues sí que es bastante frío, depende de quién, ¿no?
Del punto de vista. Cuidan mucho la naturaleza, es decir, es un país cuidado, hay parques, ¿está cuidadito o se ha arrasado?
Bueno, sí, hay zonas naturales, sobre todo tienen muchos parques marítimos, porque lo que es el mar de China, pues tiene, la costa coreana tiene muchas islas, es una costa así como muy irregular, entonces pues hay bastantes zonas protegidas para las aves, para la pesca, pero bueno, el problema es que piensa que Corea del Sur, estoy hablando de Corea del Sur ahora, tendría más o menos la extensión de Portugal y unos 50 millones de habitantes en la extensión de Portugal, lo cual hace que haya una gran densidad de población, pero además cerca del 80% del territorio de Corea está deshabitado, son plantaciones de arroz o montañas con bosques, lo cual quiere decir que la población habita en unas pocas ciudades muy grandes. Para que podamos entenderlo, Gyeonggi-do es la región urbana de Seúl y el puerto de Seúl, que es la ciudad de Incheon, tiene unos 25-30 millones de personas viviendo en esa región, que tiene la extensión de la Comunidad de Madrid, lo cual pues podemos imaginar que mucha protección de la naturaleza en una región tan densamente poblada es difícil. Otras regiones donde la población es menor, pues sí que allí hay pues más naturaleza, más árboles.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Soy Eric von Däniken y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
Y 33, 2 y 33 en las Islas Canarias. Seguiríamos hablando de Corea, aunque parece que las últimas noticias tranquilizan ya un poco. Parece que va a haber diálogo y ojalá no lleguen a ese enfrentamiento que algunas profecías avanzan. Eric von Däniken, Espacio en Blanca, te decía. Buenas noches, Frank Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Estás en blanca?
En blanco. Con un poco de frío, ¿eh?
Ahora que lo dices me he dado cuenta, aquí en el estudio hacía un poquito de frío, sí.
Yo no sé si es porque abriremos las puertas al más allá, pero hace un poquito de frío.
Ah, pues igual es eso, mira. Yo antes no lo había notado, mientras estaba con Andrés no había notado el frío, sin embargo ahora que vamos a abrir eso, qué curioso. El otro día hablabas de un viaje que habíais hecho a Belme de la Moraleda, la Casa de las Caras. Surgió una extraña voz que la está liando. Hay cantidad de descargas en nuestro podcast, el más, valga la redundancia, más descargado de esta casa, que os recomendamos si no habéis escuchado que lo oigáis. Y hay un montón ya de teorías que seguramente la semana que viene recopilamos, porque íbamos por otro lado, ¿no? Para quien, cuéntanos, sitúanos, para quien no haya escuchado esa voz, que vamos a volver a repetirla.
Bueno, pasado 12 de enero, acudía con Juan Marsella a visitar, y unos amigos, Ana, David y Emi, a visitar la Casa de las Caras de Belmez, Sierra Mágina de Jaén, el antiguo número 5 de la calle Antonio Rodríguez Acosta, hoy calle María Gómez Cámara. Visitábamos la casa para ver cómo estaban los rostros, para ver cómo estaba Miguel, el hijo de María y Juan Pereira, y hacíamos una pequeña entrevista, ¿no? Recordando cómo empezó todo. Y se grababa algo extraño.
Le estabas preguntando, y esto es lo que se hablaba Miguel.
Un momento concreto era qué sentía él cuando aquel 23 de agosto de 1971 su madre salía a la calle diciendo una cara en mi cocina o en mi casa ha salido una cara, y avisaba a su hijo, y él acudía y veía esa cara. Ese preciso momento, y el resultado es este.
Lo estoy grabando y esto se escucha.
¿Qué pasó el primer día? Era 23 de agosto cuando tú lo viste, este llamó María.
Pues aquel día la primera cara que apareció de todas, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda, esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara.
Increíble, yo cada vez que lo escucho, se escuchan dos veces una voz.
Hay dos voces.
Vamos a volver a repetirlo, es curioso.
Hay dos voces, una primera que dice, parece que dice al fin, y luego una voz que no se puede identificar muy bien lo que está diciendo. La semana pasada poníamos las dos voces, las dos inclusiones, ahora ponemos en esos 19 segundos. Parece ser incluso que es la misma voz, ¿no? Que da dos golpes.
Se está haciendo un estudio, ¿verdad? Está tratando de
Tanto Pedro Amorós como Juan Marsella están trabajando en la identificación de lo que dice esa voz. Si no en la identificación, saber realmente qué es lo que dice, porque parece difícil escucharlo, sí saber si se trata de la misma voz, sobre todo comparativa con María Gómez Cámara. Se está analizando la huella digital que todos tenemos, y yo creo que para la semana que viene tendremos noticias.
Vale, estamos en esa investigación, atentos, escuchar la voz de Miguel. Debajo hay una primera voz que dice una frase y después una frase mucho más larga. Para los que conocíamos la voz de María es absolutamente igual. Pon los pelos de punta, escuchadlo.
Pues aquel día la primera cara que apareció de todas, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda, esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara.
Si sí, se despierta, parece que dijo al principio, ¿no? Al fin,
estamos casi a punto de pillar lo que dice. Bueno, estamos en esa investigación.
Bueno,
esto eran, discúlpame, voces que se grababan, pero hay más, ¿verdad, Fran?
Claro, fíjate, investigando, en esa investigación en directo, éramos partícipes del misterio. Qué curioso que se recogieran esas voces que a día de hoy no tienen explicación, no había nadie más, controlada. ¿Qué habrá pasado en los lugares donde hay cámaras de vigilancia? Y en vez de escucharse sonidos, se han grabado imágenes. Bueno, vamos a viajar otra vez a Jaén, más concretamente al antiguo hospital de Santiago de Úbeda. Dejó de funcionar como hospital en los años 60. Hoy es centro cultural y palacio de congresos, ahí en la bella y noble ciudad de Úbeda. Está etiquetado como el Escorial andaluz, fue declarado monumento nacional, construido, es de estilo gótico, fue construido entre 1562 y 1575 por el arquitecto Andrés de Valdeviria, bajo las órdenes de Diego de los Cobos, obispo de Jaén, y se ha convertido hoy, a día de hoy, en uno de los grandes edificios encantados. Hemos hablado con uno de los vigilantes que estuvo allí trabajando desde el 3 de diciembre al 28 de abril, 3 de diciembre del 2007 al 28 de abril del 2008, y hemos podido hablar con él ahora que ya no trabaja como vigilante, y que puede contar lo que allí está sucediendo desde hace años, y no solamente lo que ha vivido él, sino otra serie de compañeros en los diferentes turnos, tanto de día como de noche. En este antiguo hospital de sangre de la Guerra Civil, antiguo camposanto de religiosos, ocurren fenómenos extraños. Él comienza a trabajar, como te decía, el 3 de diciembre, y a él empiezan a comentar que ahí ocurren cosas raras. Uh-huh. Vamos a escucharle mejor, Miguel.
Vamos con ello.
Pues a mí que me lo comentaron aquello de que se veían, bueno, que se sentían cosas, que a los conserjes que había allí sentía también ruido, iban andando por los pasillos de aquello y le hacían como que le soplaban hacia atrás, se rodeaba y no había nadie, las cortinas se movían y no, vamos, que no había ventana ni había acceso allí que corriera aire y nada, se movió las cortinas. Las primeras noches que yo estuve allí, estaba sentado y hacía un pasillo, unos 10 o 15 metros, una bóveda grande que fue donde estaba la exposición, estaban montándola y yo vi cómo se cruzaron dos sombras, una pequeña y una grande. Eran como reflectantes, claro, y yo me quedé asombrado, digo, pues es que yo está cerrado, como, vamos, que me asustó un poco.
Qué curioso, ¿no?
Como dos sombras, él comienza a trabajar, en un principio no le da importancia a todos los rumores que dicen de que en aquel lugar, en ese vetusto edificio religioso, emblemático para la ciudad de Úbeda, característico por dos leones que tiene en su entrada, en la verja de su entrada, bueno, ocurren fenómenos extraños, pero no le da mucha importancia hasta que una noche se encuentra con dos sombras, él dice reflectantes, luminescentes, cruzándose por un pasillo. Él, en las diferentes entrevistas que hemos mantenido, me decía que, bueno, en un principio él dice, bueno, posiblemente sea causa de la sugestión, pero los fenómenos siguieron increciendo. Y el antiguo hospital de Santiago, como escucharemos a partir de ahora, tiene todas las características de un lugar encantado. Testimonio de mimofonía, técnicamente para los parapsicólogos, es decir, el sonido de sucesos que no existen. Se caen llaves, se caen vasos, se caen copas, se caen cubiertos. Le escuchamos, Miguel.
Otra noche, por cierto, tiraron como si fuese sido, como aquello era de madera, como si hubiese sido, como un montón de libros, ¡pum! Porrazo fuerte. Y me quedé parado, salí afuera a ver lo que había sido, y allí no había nada. Solamente el torso se movió un poco. Y allí mismo en el sitio tiraron como si hubiese sido cuando llevas un montón de libros en la mano, y hace así, ¡pum! Lo dejas caer en la madera y se sintió así un porrazo, que me quedé cortado.
Mimofonías.
Hay más fenómenos. René Soudreau, padre de la metafísica, lo llamaría telergia, de tele y ergia, la acción lejana. Joseph Rhine, padre de la parapsicología científica, lo llamaría psicoquinesis espontánea recurrente, es decir, poltergeist, la acción de la mente sobre la materia, movimientos de objetos como por manos invisibles. Le escuchamos.
Una noche se fue la luz a las 5 y cuarto de la mañana de la madrugada y fui allá al interruptor, le di a mi al interruptor, vino la luz otra vez, me volví a sentar en mi sitio y conforme estaba apuntándolo en el parte, vi como la linterna se movía, y aquello me causó respeto, ¿no? La linterna pues estaba, digamos, recta así enfrente nuestra, recta, y yo tenía el parte, estaba haciendo el parte, y la linterna se puso de un lado, arrastrando así por la mesa, y se puso delante del parte.
Pasa de todo ahí, ¿eh?
Hay más. Es clásico, tópico y típico. Puertas que se abren y se cierran. Bueno, pues Pedro Pérez, junto a otros compañeros como Juan o como Paqui, que actualmente es conserje, vivían fenómenos tan extraños como el abrir y cerrar de puertas. Le escuchamos, Miguel.
Y me dijo, dice, joder, esta noche lo que me ha pasado. Digo, ¿qué te ha pasado? Un ventanal muy grande de madera que hay allí, se abrió y se cerró fuerte, y el muchacho se levantó y dice, ¿verdad cómo ya no se va a abrir más? Y puso una silla allí delante. Y otra noche le pasó lo mismo, salió y una puerta muy grande que hay allí en la exposición que había, que da acceso a un patio, pues se la abrió y tenía sus cerrojos por dentro, sus pestillos y todas sus cosas, y estaba la puerta en par y la cortina moviéndose.
Es curioso que muchas de las personas que viven estos fenómenos son vigilantes. Saludos a todos los que nos estáis escuchando ahora por la noche. Evidentemente son los que se encuentran con lo insólito, pues pasan noches enteras ahí, ¿no?
De soledad. Y sobre todo, yo las veces que he hablado con ellos, y hemos, el año pasado en la sección dedicada a las casas encantadas y los fantasmas, lo hemos comentado en alguna ocasión. No es lo mismo estar en la soledad y el silencio de la noche en un edificio que estar en por el día, ¿no?, con el ajetreo, sobre todo en estos edificios oficiales. Ellos son muy conscientes y son sabedores de cualquier tipo de anomalía que se escapa en esas noches. Saben diferenciar lo que es un crujir de la madera por los cambios
normal,
de temperatura,
algo extraño, ¿no?,
a una serie de pasos. Saben perfectamente discernir entre lo que es un reflejo que puede entrar por un ventanal desde el exterior, por un coche que pasa, a un reflejo en una sala donde no hay ventanas. lo que no saben discernir o a lo que no tienen explicación es incluso a la experiencia que nos narra ahora Pedro. Agresiones, podríamos decirlo así, o caricias fantasmales, lo escuchamos.
Estaba yo una noche sentado así en una hamaca que teníamos, en un sillón de esa de oficina, y la verdad te lo voy a decir. Y yo estaba así un poco de cabeza, y a mí, del pico de la chaqueta, te lo voy a decir, que se lo crea, que no se lo crea, a mí me empezaban a estirar para arriba. Cuando yo miré, yo vi que el pico iba para arriba, y me puse de pie, y digo, madre mía. Y yo llegué a mi casa por la mañana, y estaba contándoselo a mi mujer, mira, mira lo que me ha pasado, que esto, que lo otro, en fin. Ah, eso no pasa nada, ¿eh? En fin, ¿qué te voy a contar?
¿Te imaginas que te tiren de la ropa ahí estando viéndolo tú?
A mí no me gustaría, ¿eh? A mí no me gustaría, hombre, si hay que contarlo, pues se hace un esfuerzo para Espacio en Blanco y se cuenta. De hecho, estamos trabajando en pasar una noche ahí en el hospital
de Santiago.
Una
noche de miedo.
Una noche de miedo, nunca mejor dicho. Agresiones fantasmales, puertas que se abren y se cierran, objetos como linternas que parecen que cobran vida, sonidos inexistentes pero que son escuchados, que no son alucinaciones ni imaginaciones. Y claro, la prueba llega cuando todo eso queda atrapado por los sistemas de vigilancia. Hablábamos de la psicofonía de Belmez, ¿no? ¿Cómo registramos esas voces sin rostro? Bueno, pues hoy en día, en muchos de los edificios oficiales y centros culturales, las cámaras de vigilancia en edificios que son domotizados, es decir, cuyas percepciones, es decir, desde cámaras de seguridad, movimientos de cambios de temperatura, sensores de movimiento, están conectados a un ordenador central, son registrados. Y en el Hospital de Santiago se han registrado, se han grabado esa serie de fenómenos. Le escuchamos a Pedro Pérez.
Estábamos allí y el de las cámaras, se lo dije yo, el que iba poniendo a un tal Luis de su centro, y le dije, Luis, ¿puede ser que pase esto? Dice, venga, déjalo de chorras. Yo, Luis, ¿qué pasa esto? Es verdad, ¿eh? Que yo he visto pasar por las pantallas estas, que no, hombre, no. Y yo me fui para el cuartillo donde nosotros estábamos muy sentados. Cuando yo vi la bola esa baja para abajo, salí corriendo, digo, Luis, corre. Y se fue para allá, y el hombre se asustó. ¿Sabes qué? Se asustó. Y entonces Fujio empezó a llamar a sus compañeros. Dice, no sabéis lo que me está pasando ahora mismo. ¿El qué? Dice, que estamos viendo fantasmas. Venga ya, hombre, venga. Los otros compañeros, que sí, coño. Y era verdad, ¿eh? Era como una persona así grande, harta, que se vio como un reflejo blanco y otro pequeño, cruzándose de una pared a la otra, hacia el fondo del pasillo grande. Lo vi cruzarse, ¿eh? Lo vi cruzarse de un lado al otro.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cuando son las 3:47, 2:47 en las Islas Canarias, aquí en directo. No solamente ya no es sugestión, bueno, se ve incluso en las cámaras, hay pruebas físicas de que hay algo ahí, ¿no?
Hay vídeos y bueno, pronto los oyentes de Espacio en Blanco podrán verlos y los colgaremos en la página web de Espacio en Blanco y en el muro del Facebook. Hablaba Pedro de que claro, se formaba una algarabía entre los propios compañeros porque aquello no tenía explicación y aquello quedaba registrado. Pedro me comentaba que sus superiores les pedían que no informasen en sus partes de incidencia, pero que sí que les llamasen enseguida.
¿Cómo así? O sea, no,
para,
no
para poder, para poder tener constancia. No querían que dejasen parte en notificaciones en los partes de incidencias. Hablaba de la grabación o la supuesta grabación de un ser mayor. También han podido grabar otra serie de cosas, y si quieres lo escuchamos.
Y yo tengo un vídeo grabado de una cría pequeña, con el pelo así blanco negro. La vi cómo se cruzaba con las cámaras. Y una cría corriendo, ¿me entiendes? Y allí a esa hora no había nadie, estaba yo solo allí. Que incluso me asusté, cogí mi linterna, salí afuera. Cogí y empecé a mirar por todos lados. Y aquello estaba apagado, estaba todo. Yo, ¿será posible, oye?
Niños, niña pequeña, cabrón.
Una niña pequeña corriendo por las salas, ¿no? Y escuchaban los pasos de la niña pequeña deambulando por los pasillos y por las salas, pero no encontraban a nadie. Nadie se había colado en el edificio, nadie se había escondido, nadie les estaba gastando una broma. La situación de Pedro Pérez, seguramente no, la misma que otras tantas personas, personas que trabajen por las noches en estos edificios, vigilantes y guardas, sean lo que vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué sienten, Miguel? ¿Qué puede pensar alguien que va a hacer su jornada laboral, que trabaja 12 horas, 8 horas o 14 horas, pasa una noche en un edificio y se encuentra con lo imposible?
Supongo que mucho acongoje, ¿no?
Le escuchamos.
Vamos a ver.
que a mí las primeras veces, pues yo estaba en pedir la cuenta y no hay más allí, pero yo, por vergüenza, por la edad que yo ya tengo, por la cosa, escucha que es miedoso, escucha que esto, y aguantar. Yo, cuando cerraba mis puertas de allí del Hospital de Santiago, cuando yo cerraba mis puertas, yo subía por la escalera, por detrás, como si fuera alguien conmigo, como un frío muy grande. Cuando pasaba por los pasillos aquellos, un frío muy grande. Y cuando yo me sentaba allí y apagaba las luces de la exposición y ponía yo mi televisión o cualquier cosa, yo decía, salgo lo que Dios quiera. De todas maneras, me da igual ya todo. Te lo juro por Dios, que yo ya decía, me da exactamente igual, salgo lo que Dios quiera. Y allí había vigilantes. Y creo que han pedido las cuentas y se han ido, pero no haciendo esos servicios, sino otros, ¿me entiendes? Nosotros duramos allí más, pues yo qué sé, yo le eché, digamos, narices a aquello, y yo dije, yo no me voy de aquí, yo, hombre, porque aquello era el pan mío, ¿verdad?
Tenía que comer, claro.
Salga lo que quiera. Grabaciones fantasmales en edificios oficiales. Este es el último caso, está ocurriendo ahora, pero ha habido más. Mira, Centro Cultural de Málaga, calle Ollerías y Parras, en la antigua Casa Cuna, conocida en Málaga como Gota de Leche, construida en el siglo XVIII por el gremio de los carpinteros. Diego Ceano, responsable, nos confesaba el año pasado la serie de fenómenos que allí habían vivido, tanto él como los vigilantes jurados. Perdón, Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, construido sobre el antiguo, bueno, el primer cementerio que hubo en Madrid, por Hermosilla y Sabatini, antiguo Hospital San Carlos. Una trabajadora, Raquel Arroante, se daba de baja por los fenómenos que allí se vivían. Incluso hay vídeos que no han salido a la luz, pero existen vídeos de pequeñas esferas y figuras vaporosas deambulando por los pasillos. Curiosamente, hay un fenómeno en el Reina Sofía que es el del sonido de unos rosarios y en la visión de una serie de monjas. Años 90, Consejería de Bienestar Social, antiguo Hospital La Cigüeña, maternidad, donde se escuchaba el sonido o el llanto de un niño y se aparecía supuestamente una mujer ataviada con una especie de camisón blanco. María Carrascosa trabajaba allí de vigilante y una noche escuchó el sonido de un llanto y se puso a buscarlo. Empezó a revisar, a inspeccionar todo el edificio. Y así nos lo contaba hace un año, Miguel.
Pero cuál fue mi sorpresa, que cuando yo salía de ahí, de porque claro, cuando yo llegué el llanto cesó. Y cuando yo salía de ahí, pues de una oficina a otra, lo que visualicé fue una imagen clara, pero no era una cosa blanca solo. Era una persona, una señorita, una señora, con el pelo largo, morena, y un camisón blanco largo que pasaba de una... pero andando, o sea, andando. Sí que no me fijé, no sé si fue el pánico, el terror, tampoco recuerdo exactamente, pero yo creo que lo que era el rostro no lo llegué a ver. Sí que un cabello largo, moreno, y un era como un camisón blanco, pero que andaba, no es que estuviera volando ni cosas de esas, no, andaba perfectamente de un lado a otro.
Muchos casos en toda España, ¿eh?
Hablábamos de Valencia, Consejería de Bienestar Social, Hospital de La Cigüeña, Valencia. Septiembre de 2006, Palau de la Generalitat, antigua casa de la ciudad, ubicada en la calle Caballeros, antigua sede del Santo Oficio, erigido a su vez en un cementerio musulmán. Allí se hizo el silencio ante las filmaciones en dos ocasiones de figuras etéreas en el exterior del edificio. Incluso las filmaciones llegaron a altas autoridades. Se silenció todo por la proximidad en el tiempo. Se consiguieron en junio del 2006, el caso saltó a la prensa en el septiembre del 2006 por la visita del Papa Benedicto XVI. Hablábamos de los fenómenos que hoy ocurren en el Hospital de Santiago de Úbeda, en Jaén. Podemos recordar los que siguen ocurriendo a día de hoy en la Casa del Obispo, recinto arqueológico ubicado al lado de la Catedral de Cádiz, en pleno corazón de Cádiz, en un lugar que tiene más de 3.000 años de antigüedad, que se remonta a época tartésica y que seguramente es el espacio sagrado, ya no solamente de Cádiz, sino de toda España, el espacio sagrado más importante que hay. Ahí también estaba el antiguo Palacio Episcopal, utilizado en tiempos romanos como un templo de curación a través del sueño. Germán Garbarino, responsable de ese recinto, nos contaba lo que grababan sus cámaras de seguridad de esta forma.
Pues lo que hemos visto desde el principio que se abrió a la apertura, digamos, público y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad y de domótica, es bien pues que por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas, el sistema, digamos, de domótica se volvía un poco loco. Y bueno, fue la propia empresa de domótica junto a la de seguridad la que, tras revisar varias veces el programa, pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una mujer que, vestida con túnica romana, incluso tapada la cabeza, una túnica, que incluso también vemos a un niño de corta edad, calculamos unos 4 o 5 años. Vemos también como una especie de bolas que atraviesan muros y paredes en grandes cantidades unos días, otros días en menos cantidades. Aparecen de la nada con mucha fluorescencia, digámoslo así, y desaparecen atravesando paredes.
No estamos solos. Y dentro de poco lo vamos a demostrar en una noche de miedo que estamos preparando, ¿verdad, Fran?
Sí. Vamos a saber qué se esconde detrás de esas filmaciones. ¿Son insectos? No hay huellas de ellos. ¿Son
polvo?
Polvo. Muestran un comportamiento inteligente. Cuando un edificio está domotizado, es decir, tiene sensores de movimiento, sensores de temperatura, cámaras de vigilancia, es el responsable del alumbrado de instalaciones y del cierre y la abertura de puertas, un sistema informático no puede fallar. Parece que ahí hay algo condenado a repetirse una y otra vez, ¿no?
Vamos a escucharlo y vamos a tratar de vivirlo en directo. Te despido, no sin antes escuchar esa voz extraña. La semana que viene seguramente estamos haciendo investigaciones, pon los pelos de punta, quizás sea la voz de María, escucharla.
Pues aquel día la primera cara que apareció de Toa, que fue otra antes que esta que hay aquí, esta ya la segunda, esa cara apareció ahí. Mi madre un día cocinando se dio cuenta de que ahí había una cara.
Cómo suena a la voz de María. Gracias, Fran. Nos vemos la semana que viene.
Sea feliz, ser felices.
Teníamos un concurso, tres premios que son para Nimuna, el Nazgûzgui o algo así, de Madrid. Disculpa que no pueda pronunciar bien tu nombre. Es culpa tuya, Fran. Olga Robledo, de Cuenca, y Marcos Llorente, de Jaén. Nimuna, el Nazgûzgui. Olga Robledo y Marcos Llorente, poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y mandaros ese premio. Gracias a todos por las llamadas y por estar ahí siempre atentos al programa. La semana que viene más, en 6 días, estamos aquí preparados con nuevos temas, chamanes y otra serie de misterios llegarán. Tratamos de buscar respuestas a todos esos misterios que hay por ahí, ahí fuera. Gracias por la escucha, disfrutar de la semana, abrigaos que hace frío, también de la radio aquí en Radio Nacional de España. Nuestra web sigue abierta y el podcast para que podáis escuchar el programa cuando queráis. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestra gratitud. Ha sido un placer estar juntos, cuidaros.